nuestra hermana Débora o al pastor Richard. Amén. Ambos en la administración. Si necesitan que apaguemos estas luces, pues hermano Pedro, sin dejarlos a oscura a ellos, mire a ver cuál usted apaga. Que no sea que lo dejemos oscura a ellos, ¿sabe? Gloria a Dios. Pero que se vea la pantalla.
Amén. Amén. Te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta noche. Y gloria al Señor. Como bien decía el hermano Fran, pues todo esto de España no es otra cosa que una continuidad de lo que es la Iglesia Cristiana Misionera, ¿verdad? Y lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque esto es el cuerpo de Cristo. Se pueden quedar sentados, voy a leer en Hechos 16, versos 6 al 10. Sí, ese mismo, este. Dice la palabra en Hechos 16, verso 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, oh Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias por este mes de la Biblia, Señor, y por la palabra que nos has dado para que podamos perseverar, Señor, y conocerte. Y en esta hora te damos gracias por todas las oportunidades, Señor, de llevar tu palabra cerca de nosotros, Señor, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, donde quiera que tú nos envíes a llevarla, sea por medios presenciales, sea por medio de la palabra impresa, sea por medio de, Señor, la palabra a través de los medios electrónicos. La forma y manera en que tú nos hagas útiles, Señor, te damos gracias por ello. Y en esta noche permite, Señor, que tu palabra siga obrando en nuestras vidas y la motivación para el campo misionero siga presente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bueno, el proyector no nos está reproduciendo los colores de la mejor manera posible. Sí, deja estas apagadas, hermano. Si puede apagar esta, después que veamos la pantalla podemos hablar. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente, como haciendo un pequeño... ¿La puede apagar esa? ¿Esa no apaga? ¿Ya? Gracias, más o menos. Bueno, vente Débora por aquí. Quisiéramos hacer un recuento rápido. En el 2000 empezamos el trabajo con España. Hay una cosa bien importante. Y llevamos pues 19 años, casi 20 ya. Yo siempre cuento que son 21 viajes. Se me pierde uno en algún sitio. Pero yo he hecho 20, yo he contado que Débora ha hecho 21. Gracias. Y con el viaje de Alfonso, que siempre le manda saludos a la iglesia, pastor de la iglesia Camino al Cielo, y con el viaje del hermano Fernando, que esta mañana hablamos con él por teléfono y mandó saludos a Fran, a los líderes, a los pastores, al pastor presidente, pues son, pues nada, como 22 instancias de viajes con respecto a España. Es bien importante que nosotros sepamos que el trabajo de España surge con una hermana muy sencilla, la hermana Miriam Pérez, una hermana de la iglesia. Ella le insistió a Débora que había que ir a España. Y entonces nosotros al principio no queríamos y no estábamos interesados en ir a España. Y finalmente pues empezamos a ir. Fran era el presidente, él acogió el proyecto y fue un proyecto de educación cristiana y misiones. Por un año completo, trabajando, exhortando, motivando. Y finalmente, pues, se convirtió en un trabajo de todo este tiempo hasta el día de hoy. Hay una cosa bien importante que nosotros tenemos que entender. Ni Débora ni yo estamos con el glamour de las misiones. A lo mejor al principio pensábamos que era muy glamoroso, que era viaje. Pero nosotros no estamos con una cosa romántica, de que hay España, que hay... No, nosotros hemos ido aprendiendo a través de los años que las visiones y las misiones se convierten en una realidad para el corazón suyo cuando usted persevera en ellas. Por lo tanto, hay una cosa bien importante. No se puede hablar de las cosas misioneras como una cosa bonita de un día y ya, un culto bonito, una cosa bonita. Tiene que ser una visión en la que uno opere, en la que uno practique. Y entonces, de practicarla y de operar en ella, te va pasando en al corazón. Y entonces se convierte en una cosa ferviente y de fervor. Joselito dijo los otros días que este asunto de España, si se quiere continuar y si realmente todos nosotros nos queremos apropiar de él de una manera real, tiene que estar en más de dos corazones. Tiene que irse depositando en más de dos corazones. No puede estar en dos corazones o en un corazón.
Sí, esto es importante saber, ¿verdad?, que España es un atractivo para muchas personas, ¿verdad? Porque ir a España, pero es trabajo misionero como cualquier lugar del mundo, inclusive como en Puerto Rico. O sea, si tú amas lo que tú haces, tú lo tienes que practicar no solamente cuando te montas en un avión con maletas, sino en tu diario vivir, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico primero. Nadie puede ser un misionero efectivo si no lo ha sido en su patria primero, ¿verdad? Nosotros como decíamos con los niños en misiones, para foguearnos, pues nosotros hemos salido en Calley a repartir tratados, a hablarle a los jóvenes en la escuela, allí en la parte de afuera. Eso lo hicimos hace 2 semanas atrás. Cogimos un paquete de tratados, de más de 100 tratados, y antes de las 8 de la mañana nos fuimos a repartir tratados y a decirle a los muchachos que Cristo te ama, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos encontramos en situaciones muy interesantes. Porque nadie puede hacer fuera lo que no ha practicado dentro, y lo que no nace en tu corazón, pues definitivamente no lo puedes hacer mejor en ningún lado que no sea en los mismos tuyos.
El Señor hace poco...
Vamos a explicar esta...
Sí, pero después está ahorita. Pues explícalo.
Bien, en la mano izquierda está la bandera de España. Luego está el puente romano que tiene 2000 años. Y a la derecha está la bandera de Puerto Rico. Y eso es una visión que siempre el Señor nos dio desde el principio, que no era Puerto Rico trabajando para España, sino España y Puerto Rico trabajando para la salvación de las almas.
Amén.
Y ese puente, pues, tiene más de 2000 años, lo construyeron los romanos. Ahorita van a ver un camión lleno de
corcho.
De corcho caminando por ahí. Yo caminé hasta más o menos la mitad, pero como me daba cosa por la altura, pues... me regresé, así que ahorita lo van a ver.
El Señor le puso en el corazón a Débora que España, eso que dice ahí, España para nosotros es un puente. Le explicábamos al Pastor Frank, indistintamente que lo que pase con Puerto Rico, si en Puerto Rico hay un cambio político, de lo que sea, España nunca le va a dar la espalda a Puerto Rico como nunca se la ha dado a Cuba. Por lo tanto, esto es hablar en sentido práctico. El sentido esencial de ir a España, mire, hermano, es por amor.
Amén.
A ver, nosotros nos hemos preguntado muchas veces qué hacemos aquí cuando estamos allá. Y la conclusión, estamos aquí por amor. Estamos aquí por amor. Y déjeme decirle que a veces usted hace mucho y a veces no hace nada. Orar. Pero está allí. Porque ahí es lo que el Señor quiere que usted esté. Intercedemos. Pero es por amor. Pero aparte de eso, si buscamos... ¿verdad? Los que les gusta buscar sentidos prácticos a las cosas, que no son idealistas, que son pragmáticos, prácticos, pues mire, España es un puente, porque nosotros consideramos, si alguna vez Puerto Rico se cierra, como se ha dicho, España no le va a cerrar la puerta a Puerto Rico y usted va a poder seguir yendo a España. ¿Me sigue? Pues por lo tanto, España es para la Iglesia Cristiana Misionera un puente hacia el mundo exterior en cualquier eventualidad en Puerto Rico. Como ustedes saben, recibimos la encomienda del pastor Fran, aquel culto de Día Resurrección, donde él dijo que vamos a respaldar esta obra, que pasaron los hermanos, pasó Anita con la bandera de Israel, pasó Edwin con la bandera de España, y se oró. Luego nos reunimos con la Junta hizo una carta para Movimiento, la hermana Isa Freite me mandó la carta y la llevamos a Movimiento, y Movimiento avaló el proyecto, y nosotros salimos en este viaje a buscar un local para hacerlo, local de reunión, y alquilarlo para, como para, no decimos para hacer iglesia, es alquilarlo para hacer lugar de reunión. En España usted no empieza abriendo una iglesia, usted empieza abriendo un lugar de reunión. Y cuando en ese lugar de reunión haya gente suficiente, que tienen que ser 25, entonces usted piensa que va a buscar reconocimiento como iglesia. Débora.
Voy a leerlo en lo que tú...
Ajá, sí.
Okay, la primera oración dice que recibimos la encomienda de parte del pastor Frank Cruz y de la iglesia de Sierra Bayamón de identificar una villa, pueblo o ciudad donde pudiese iniciarse una obra. El pastor presidente y la junta avalaron el proyecto, se escribió una carta para una entrevista con la plataforma misionera Puede, que es un ministerio en España, que dirige el pastor Enrique Montenegro de Madrid. Él es un argentino que lleva muchos años en España.
Una cosa que tenemos que mencionar es que antes de abrir el lugar de reunión, tenemos que hacer unos estatutos para llevárselos a Hacienda. Cuando Hacienda vea esos estatutos, podemos abrir una cuenta bancaria a nombre de la organización para que entonces se pueda alquilar el local, porque en España los alquileres se sacan directamente de las cuentas. Es como pago directo. Así que...
Porque no hay chequera.
No,
los cheques no se usan allá.
Exacto. Así que ese es un punto bien importante. Tenemos que hacer ese procedimiento antes de llegar a abrir el local.
¿Es cash o directamente debitado de una cuenta?
De la cuenta.
No existe el cheque.
No. Tú tienes que pagar el alquiler, se debita de la cuenta. Tienes que pagar la luz, se debita de la cuenta. Tienes que pagar el agua, se debita de la cuenta.
Se puede por tarjeta, sí, claro.
Sí,
tienen ATH y todas esas cosas, pero no existe la chequera.
O sea, pero no, la iglesia no emite cheque. Ofrenda, pues, efectivo. Todos esos pagos recurrentes de impuestos y todo eso se sacan directamente de pago directo de las cuentas. Bien, financiamiento. Una cosa bien importante. ¿Verdad? No lo estoy diciendo. Lo digo de lo que no queremos querer ser oneroso. ¿Lo puedo decir? Sí. Esto lo estoy diciendo para la gloria del Señor. Nosotros nunca hemos querido ser onerosos a la Iglesia Cristiana Misionera. Por lo tanto, hemos hecho muchas cosas en nuestra vida personal para poder llegar a un momento en que nosotros pudiéramos hacer la obra del Señor sin ser onerosos a la iglesia. Así que cuando hablamos ahora de financiamiento y decimos que financiamiento parcial, es que algunos hermanos particulares de esta iglesia, y a él debo hablar de la hora, y algunos hermanos de otras iglesias, Movimiento y el pastor de esta iglesia y la junta nos dieron ofrendas. Esas ofrendas pues cubren parte de todo el proyecto. Nuestro trabajo hasta el día de hoy, el Señor siempre nos dijo que Él iba a financiar, y así ha sido. Por eso es que decimos que de estas ofrendas, pues eso fue financiamiento parcial. Si alguien dice, yo quiero ir a España, primero hay que orar. Y segundo, porque hay que orar. Como cualquier cosa, hay que orar. porque ya hemos estado con muchas clases de personas, con personas que van por glamour, con personas que van con ilusión, con personas que quieren ser misioneros y con personas que van y no lo son. Así que a esto hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y con personas que han ido y que han ayudado muchísimo también hemos ido. Déjame no decir, ¿verdad? Todas las cosas. Así que, pero los que han ido de esta iglesia y que han sido de bendición y que la iglesia Camino al Cielo siempre preguntan por ellos, por Ixia, por mi hermana Alejandro, por Carmen Gaud, por Belito y por la hermana
Aurea
y la esposa de Belito y por la hermana
Sandra. Edwin,
por hermano Edwin, por Lidia, por el hermano Wilfredo de la Morenita, Eliezer, que está en la presencia del Señor. Esas son la gente que ha ido de la Iglesia Cristiana Misionera. Ellos siempre preguntan por todo.
Y los jóvenes que fueron, como Armin Joe
y Melanie. Armin Joe y Melanie, que ahora están en Estados Unidos. Ellos siempre preguntan por ello. Pues un viaje a España, si usted quiere ir a España y quiere ir haciendo su alcancía, $1,400. $1,400 para tener un viaje holgado, holgado. Holgado quiere decir que usted pueda pagar su pasaje, que pueda pagar su tren, que pueda pagar sus buses, que pueda contribuir con el alimento, ayudar a los alimentos, que pueda ayudar en el agua y la electricidad, y que pueda también, si quiere darse un gustito, se lo pueda dar. Eso es un viaje holgado, sí.
Claro está, siempre y cuando el grupo no sea grande, que quepamos en la casa y que nos presten el piso de la iglesia.
Así.
El piso, porque piso para ellos es el apartamento. Pero estoy hablando el piso, o sea, los bancos o algo, porque obviamente si se fuera a alquilar o a ir a un hostal, no es menos de 50 euros la noche. Así que eso subiría mucho más. Si usted está dispuesto a hacer viaje misionero y a acostarse en una colcha o en unos bancos, o en el piso de nuestra casa, pero es que nuestra casita es bien pequeñita, no cabe mucha gente. Pues, de hecho, la última vez que fue con el grupo, que fue Ixia, hermana Ángela y Aurea, y estaba yo antes de que llegara Richard, Ixia y yo dormimos en el piso. Pues yo le dejé mi cama a Aurea, y entonces la hermana Ángela tenía la otra cama, así que hice yo para el piso.
Y en España hace mucho calor, y aunque nosotros tenemos acondicionador de aire que nos dejaron en el apartamento, la electricidad es bien cara.
Más que en Puerto Rico.
Y recuerde que usted no está pagando en dólares, está pagando en euros. Sí. Y ahora es el momento más barato de los euros, que ya se lo hemos dicho a algunos hermanos. Si usted quiere comprar euros, cómprelos ahora y los guarda, porque los euros están a 1.10. En estos días han estado 1.10. Mientras está la crisis de Trump y está la crisis del Brexit, los euros están más baratos. Nosotros hemos pagado los euros a $1.67. A 1.67. Así que lo hemos pagado en todos los colores, desde 1.67 a 1.13, es lo más barato que hemos pagado en todos estos años.
Sí. El financiamiento de este viaje fue parcialmente cubierto por ofrendas de movimiento de la Iglesia Cristiana Misionera, la Iglesia de Sierra Bayamón, el Pastor Roy de Vega Baja, la Iglesia Puerta de la Hermosa de Cayey, el Departamento Misionero de la Iglesia Cristiana Misionera y ofrendas particulares. Estas ofrendas ascendieron a $1,145.
No decimos quiénes son los particulares, pero los particulares de esta iglesia que nos dieron la ofrenda saben que ellos la dieron. Y estamos bien agradecidos.
Un total de 455.49 euros se gastaron aproximadamente, que equivale a $514.70. Y el sobrante fueron $630.30 y se guardará para el próximo viaje. Ese dinero está guardado para el próximo viaje, pero eso en euros equivale, dependiendo del momento y la tasa del euro, deben ser cerca de $500 nada más, de 500 euros.
España parece que es caro, pero la comida es muy económica. Pero si usted hace su alcancía, se puede ir. Se puede ir. A todos nos da miedo. A todos nos da miedo. Y después que usted cruce el charco tan largo, usted dice, ¿qué hago aquí? Pues, Pablo a lo mejor diría lo mismo en el libro de los Hechos, cuando cruzó a Macedonia, en algún momento hemos dicho, ¿y qué hago aquí? Gloria al Señor. Así que aquí, en España, usted no va a trabajar ni va a luchar con la serpiente, con las pirañas, no va a luchar con las hormigas que se comen la gente, con los leopardos, no va a luchar con, no va a dormir en hamacas, no lo van a atacar los indígenas caníbales, pero usted va a estar solo, lejos, y además de solo y lejos, usted va a hallar mucha oposición. Y entonces, eso es, siempre las personas dicen, pagar un precio, pues hay diferentes precios que diferentes países nos van a exigir. Pues en el precio en España, básicamente, esos son algunos que hemos visto.
Sí. ¿Qué se necesita para España? Nos dijo Montenegro.
Eso es importante.
Lo importante es ser llamado para qué y para dónde. Tenemos que saber para qué vamos a ser llamados, qué es lo que vamos a hacer dentro de la obra de Dios y para dónde es que lo vamos a hacer. Él dijo ser fuerza de cara y tener un mensaje.
Usted tiene que ser fuerza de cara, porque los españoles no es que ellos sean ásperos ni rudos, es que ellos le dicen la verdad lo más tranquilito. ¡Qué feo sí. está eso! Aunque usted diga que está bonito y usted vaya a llorar, eso está feísimo. ¡Qué malo está eso! Aunque usted piensa que usted se mató preparándolo, está malo y le van a decir qué malo está.
Esto, nosotros le llevamos esta vez un dulce de naranja a una chica del banco donde nosotros tenemos la cuenta y ella, después que nosotros fuimos, usted sabe, usted nunca como puertorriqueño va a decir que algo que le han traído pues no le gustó y que está malo. Pues ella nos dijo, no me gustó ese dulce, era muy amargo.
Me lo tuve que comer con azúcar.
Me lo tuve que comer con azúcar. Y entonces, ¿verdad? Uno dice...
Y nosotros, ¡ay, qué bueno! Pues ay, te vamos a traer la próxima vez del otro. Y ya. Ay,
pero te lo dice así. O sea, pues, entonces, te lo trajiste desde Puerto Rico y cruzó 8 horas de vuelo y 4 horas más en buses y no me gustó. Pero
entonces, cuando alguien le diga en la calle que esto es extranjero, que a Débora un día le dijeron, no, nosotros primero, los extranjeros después, para montarse en el bus. Pues, ¿qué usted va a hacer?
Claro.
Entonces hay que ser fuerza de cara. Entonces, el primero, Alfonso nos dice, que es lo que Fran está orando y hemos estado orando, ustedes tienen que saber que el sitio donde van, el Señor los mandó para ahí. Porque el día en que nada funciona, el día en que no pasa nada, y el día en que nadie se convierte, usted dice, el Señor me dijo que era ahí. Porque hay una meditación que dice que un soldado romano dijo, él iba para un sitio y todo el mundo estaba preocupado porque él pensaba que iba a morir. Y ese soldado romano, en las meditaciones de Manantial en el Desierto, ese soldado romano dijo, a mí me mandaron a ir, no a volver vivo. Y entonces nosotros tenemos que saber que después que usted sepa que lo mandaron a ir, si se convirtieron, ¡aleluya! Y si no se convirtieron, ¡aleluya! Porque es que nosotros en América siempre estamos preguntando cuántos se convirtieron y cuántos fueron a la campaña. Entonces, eso...
Funciona de otra manera.
Funciona de otra manera. Entonces,
bien,
el último.
Esto...
El último, ¿cuál era? Se fuerza de cara.
Backstage. A ver si lo... Sí.
Tener un mensaje. Usted tener un mensaje. Usted saber qué es lo que va a dar. Continúa.
Y que el mensaje sea bueno. Porque si dice Montenegro, parece que él predica muy bien. Y se considera un buen predicador. Y dijo, y un día un español me dijo, no me gustó ese mensaje que usted dio, esto no me convenció. Así que, y como te lo dicen en la cara, pues...
Por eso es,
chúpate esa en lo que te mando la otra.
Que cuando usted se gana una amistad de un español...
¡Santo!
Eso es bien valioso. Eso cuando mismo. Fernando manda saludos... Ay, hermano, eso no es cortesía. Esos son saludos de verdad.
Sí.
Cuando Alfonso dice, ¿cómo están los hermanos? Eso no es cortesía. Eso es porque eso pasa con los europeos. Los europeos, una vez usted hace una amistad,
para toda la vida.
Eso es para toda la vida. Así que una de las cosas bien bonitas en España es que después que usted sabe todo eso y usted se gana un amigo o usted hace una amistad, usted se siente súper, súper.
Y protegido, ellos protegen a uno. Porque una de las cosas que usted dirá, ah, pues España habla español, así que nos entendemos. No, no, eso no es. Esto, de la única manera donde nosotros no, en el único sitio donde nosotros hablamos el mismo idioma y todos nos entendemos, es en la predicación. Ellos entienden nuestras predicaciones, nosotros entendemos lo que ellos dicen por la palabra. La palabra es el medio más fácil para nosotros comunicarnos sin ningún tipo de problema, pero todas las demás conversaciones a veces puede ser que no nos entendamos. Que ellos entiendan que tú estás diciendo una cosa y tú estás diciendo otra. Y eso es, como Alfonso lo sabe, nos cuida mucho de eso. Alfonso siempre quiere estar con nosotros, pero es que Alfonso nos cuida para que nadie nos vaya a entender mal, para que nadie crea que nosotros... Porque una palabra puede tener otro sentido, no es mala palabra. O sea, no es que, es que la palabra puede significar otra cosa para ellos y para nosotros otra. Así que eso es, así que Alfonso nos cuida como la gallina a los polluelos, por esa razón. Él, cuando nosotros vamos a hacer algún negocio, nos dice, venga Alfonso, venga, que usted hable como ellos y ustedes se entienden. Y entonces él, pues, está con nosotros siempre.
Los gitanos y los pastores nos han dicho que no importa el lugar, lo que dice ahí, no importa el lugar al que vayamos, tendrán y pasarán lo mismo. Fracasos y triunfos, lágrimas y alegría, trabajos, penurias y abundancias, pérdidas y ganancias.
Esto, hace 12 años, el hermano Richard predicó en la iglesia donde Fernando persevera y donde ha sido pastor también. Y un hombre se convirtió esa noche.
Y yo prediqué un mensaje de Débora. Un mensaje que Débora había predicado en Campanilla. Pues yo tomé ese mensaje y yo lo prediqué.
Y entonces, pues, el asunto es que después de 12 años, el líder de o el director del hogar de rehabilitación de allá, hace el año pasado no, sino el año anterior, nos dijo que había un hombre que había estado esa noche allí acompañando a su hijo, simplemente acompañándolo, no le interesaba nada de las cosas del Señor. Y cuando Richard empezó a predicar, el Espíritu Santo lo comenzó a tocar y el hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y estuvo llorando toda la predicación. Luego pasa al frente y persevera desde hace 12 años en el Señor. ¿Verdad? Eso para la gloria del Señor. Esta vez también Richard pues se para... le habla a la gente, le habla a los señores, esto les ministra, y Alfonso nos dijo en la última llamada que el hombre de la gasolinera le había dicho, ¿dónde está el hombre que ha venido con vosotros y que está con vosotros? Y entonces él le dijo, ¿quién? Y no, como que no pensaba quién era. Sí, uno que es más bajito que usted, que habla con un acento como de América Latina. Y entonces él dijo, ¡ah, Ricardo! ¡Ajá, pues sí, él! ¿Y dónde está él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con él? Y entonces él le dijo, ¡ah, pues Ricardo ha tenido que ir a su país, él es de Puerto Rico! Y entonces le siguió hablando. Dijo, sí, sí, porque lo que me ha dicho me ha llegado. Yo soy católico apostólico romano, ¿sabe? Pero eso que él ha dicho era muy interesante. Y entonces yo le dije, ¿cuántas veces tú le hablaste? Me dice, cada vez que me paraba en la gasolinera, que era cada vez que hacíamos un viaje, él iba y le ministraba al hombre. Así que esa palabra lo tocó y él mismo preguntó. O sea, eso es un, como diríamos en buen español, un too much. O sea, o que un español te pregunte, esa pregunta que ese hombre hizo... Alfonso estaba, ¡ah, mira lo que ha sucedido! Así que...
Por eso, ahí se cumple lo que dice la palabra, hermano. El trabajo en el Señor no es en vano.
Amén.
Y usted inmediatamente no va a ver los frutos. Pero después, 12 años después o meses después, usted se entera. ¿Por qué debemos ir a España? ¿por qué deberíamos tomar España en nuestro corazón? El número de evangélicos se estima hoy, la vez pasada teníamos una estadística de 2004, estas son más recientes. Se estima hoy en 1,500,000, pero hay 2,000,000 de musulmanes. Así que hay más musulmanes que evangélicos. Y la mayoría de estos son gitanos y latinoamericanos, la otra Débora.
Hablan español. Este proyecto estuvo por 30 años en el corazón de Miriam Pérez, de la Iglesia Cristiana Misionera de Bayamón. Y Dios está movilizando gente para algo que viene.
Gran dijo el día aquel del culto por la noche, que si en España iba a haber un avivamiento, nosotros íbamos a participar de ese avivamiento.
Y nos hemos estado orando. Yo he estado orando, siempre yo le pido al Señor que yo quiero ver el avivamiento de España. Hace 20 años yo estoy orando por eso.
Y Enrique Montenegro dice que el Señor está movilizando gente para algo que viene.
Amén.
Pues entonces, ¿por qué debemos ir a España? Porque viene algo para España y Dios quiere que nosotros participemos de eso que viene para España.
¿Cómo Dios está, qué Dios está haciendo allá? Además de una situación social bien difícil, los jóvenes como no tienen... Antes, ¿verdad? España era completamente católico desde el punto de vista de que la iglesia católica era la que tenía las escuelas a su cargo. Así que el niño era instruido en la religión desde que era niño en la escuela, todo el tiempo hablándole del catolicismo y enseñándolo en esa religión. Después de la que ha venido la democracia a España, ¿verdad? Y después de la caída de la dictadura, pues esto ha cambiado. Y lo que ha sucedido es que se han ido al otro lado, o sea, de haber estado completamente metidos dentro de la religión, ahora están yendo hacia el ateísmo. Y el problema que existe con esto, lo sabemos, ¿verdad? Es que entonces los niños y jóvenes que se levantan no están apegados a las cosas del Señor, ni al temor a Dios, ni a la búsqueda de Dios. Y eso hace que haya una sociedad secular muy perdida dentro de, ¿verdad? Se hacen unas fiestas terribles, eso los muchachos se amanecen hasta las madrugadas bebiendo y en unas cosas terribles. O sea, la sociedad va cada día en España sufriendo un cambio hacia las cosas negativas, ¿verdad? Conforme lo podríamos ver por la palabra. Así que eso es bien importante. ¿Por qué razón tenemos que ir a España? Porque allí hay mucha necesidad del Señor. Además, por la naturaleza. La naturaleza, en el tiempo que estuvimos, hubo unas inundaciones
Navarra.
En Navarra, que ellos o estaban en un, por ejemplo, una gente estaba en un sitio comiendo y de momento oyen un ruido bien fuerte y era que venía un golpe de agua que se llevó todo. Era una inundación terrible y es cuestión de horas. No es de mucho tiempo, en 2 o 3 horas ya la cantidad de agua es tan terrible, se llevó todos los puentes de la entrada de Navarra, y Navarra es un pueblo bien importante en España, tiene universidades, tiene muchas cosas, ¿verdad? Así que ahora mismo, usted no sabe dónde fue a parar el huracán Dorian. Las lluvias de Dorian han llegado a España. Y eso no es que nos los inventamos, eso es que Richard buscó cuál iba a ser la trayectoria de Dorian y decía que iba a terminar en España con unas grandes lluvias. Hoy nos llamó la esposa de Fernando que han habido unas lluvias tan terribles al sureste de España que hay unas inundaciones tremendas en pueblos bien importantes de España. O sea, la naturaleza, Dios está tocando a España para que se vuelva a Él. Porque empezando por los líderes de, ¿verdad?, políticos, son gente atea, abiertamente, descubiertamente, ellos lo han dicho, no creo en Dios y no han jurado por la Biblia para coger ninguna posición dentro de la parte política.
La próxima. Este es bien importante, amados. En el territorio español hay 331 pueblos de más de 5.000 habitantes sin una iglesia evangélica, ni siquiera a 5 kilómetros de distancia, lo que se traduce en una población de 10 millones de personas viviendo en lugares no alcanzados. El desafío de alcanzar a los pueblos entre 5.000 y los 20.000 habitantes, lejos de las capitales de las provincias, sigue en pie y continúa siendo una de las grandes carencias de la misión en España. Usted puede buscar en internet protestantedigital.com y es una revista en línea que tiene muchísimos artículos sobre España, artículos de la realidad evangélica o estudios sobre España.
El trabajo, amén. Amén. Dilo.
No, lo que iba a decir después es que el trabajo en España realmente no es ir a las grandes capitales donde ya hay iglesias, y hay iglesias grandes, y hay también mega iglesias en algunos lugares. Es a ir a los pueblitos donde no hay presencia evangélica. Y ahí, hermano, pues, es gastarse, porque eso es sentarse con una mesita, repartir tratado, ir por las casas, comprar en el colmado, comprar en la calle, hablarle a la gente, abrir el local a ver si alguien viene, predicar sin micrófono y sin altoparlante, ganarse la gente con la amistad, invitarlos a tomar café y esperar, y esperar, y esperar. Y entonces, pues eso, en un pueblito, ahora yo digo de protagonismo que dice el pastor Frank, si usted va para un pueblito por allá, usted no va a protagonizar ninguna noticia. Usted va a estar perdido por allí, en algún lugar, haciendo lo que usted sabe que tiene que hacer. Entonces, aquí el Señor tiene que desarrollar en uno una satisfacción de hacer lo que le corresponde hacer, aunque en internet no lo sepan.
El trabajo en España es a través de la amistad y el ganarse la confianza antes que las actividades. La cultura, aunque parece que hablamos español, es distinta. La rutina y el protocolo cotidiano es muy estructurado. La lentitud en que se transcurre todo no es en parte ajena. La no sujeción a agendas, el calor, la siesta, la sexualidad explícita, la inmoralidad, la opresión marcada, perdón, del enemigo, y el conservadurismo religioso son cosas a las que no estamos habituados. Tampoco los pastores españoles usan de la formalidad que nosotros usamos, ya que formal y excluyente era el catolicismo. La labor en la calle empieza a partir de las 7 de la tarde, ya que oscurece alrededor de las 10:30 de la noche en verano. En invierno la labor cambia de forma.
Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que el mejor tiempo para trabajar en España es en verano. Verano es el mejor tiempo. Pero usted no va a estar, probablemente usted esté todo el día metido en la casa y a las 7 de la tarde, que todavía hace sol, es que usted sale a la calle, porque es cuando todo el mundo salió a la calle. Y ahí es que usted le puede hablar a las personas en el parque. Otra cosa también, usted sabe que el calor en España es bien fuerte y casi todo el mundo duerme la siesta. Y aunque usted se haga el fuerte al principio, que no va a dormir la siesta, todos terminamos durmiendo la siesta, porque hasta los bueyes duermen la siesta. Otra cosa bien importante, nosotros trabajamos por agenda. Esto no solamente son los españoles, son los europeos. Nosotros estamos acostumbrados al modo americano, al modo inglés, que es trabajar con agenda, con calendario. Esto es el 15, a las 7, esto es hoy. En España es posible que el pastor le diga, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Te voy a invitar a predicar, vamos a ver cómo va la cosa. Y estoy esperando que te dé la fecha, no te da la fecha, llámame. Y tú te quedas ahí, no te llamó. ¿Cómo? Exacto, roaming. Y de pronto tú llamas, mira, pues sí, ven el lunes. Pero me llama porque yo no uso agenda.
Y puede olvidarme.
Sí. Y me puedo olvidar. Me llamas el lunes para acordármelo. Pues yo lo llamé el lunes y ahí vamos. Pues eso a los ingleses y a nosotros que somos puertorriqueños, pero que somos en algunas cosas americanos, eso para nosotros nos saca de tiempo. Entonces las cosas no van tan rápido. Nosotros queremos que es ahora y vamos para acá, ponte las pilas y ponte fósforo. Eso usted es un francés que si te va a poner pilas en los pies. Entonces uno tiene que estar acostumbrado, o sea, no acostumbrado, saber que la forma del trabajo es otro. Otra cosa, la hora de comida es la hora de comida.
Ay, sí. La santa siesta, dicen ellos. Y
la hora de comida es terrible. Bien importante los horarios, por eso siempre decimos los protocolos. Y algunas horas, nosotros puertorriqueños llegamos a la casa de quien llegamos a la hora que sea. Mira, aquí estoy. En Europa usted no hace eso.
Ni puede llegar con nadie que ellos no sepan que va a llegar.
Y también, si no le dijeron a usted que no fuera, aunque tú me vayas a llevar a la casa a comer, tú no estás invitado, tú te vas. Y eso es así, que nosotros tenemos que saber que los puertorriqueños somos que el vente tú, vente, y yo te doy las habichuelas, y si no hay ajo, te doy pegado, y tú te sientas a comer. En España no va a ser así, en Francia tampoco es así. Y eso, pues, es lo que decimos de los protocolos. De los protocolos que nosotros estamos acostumbrados. Esto del gabán, ya todos ustedes saben que no hay gabán para la predicación, ni hay corbata. Pastor, no hay gabán ni corbata. Y yo le decía a alguien, si alguna vez usted entra a la iglesia y ve que el hermano está en shorts, con chancleta, pues aleluya. No el pastor, pero puede haber alguien en shorts con chancleta. Y está en el templo y viene a alabar a Dios. Pero usted, aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios, porque ellos no son puertorriqueños y usted no es español.
Sí, como bien dice, ¿verdad? Lo que dice ahí, la sexualidad es bien explícita. Esto, las películas, no importa la hora que sea, o sea, y ahí no hay que los nenes a esta hora vean esto, eso, no hay problema, o sea, ahí se ve todo, que tú te quedas como que. ¡Ah! ¿Qué es esto? Entonces tú estás delante de la gente y tú, Dios mío, ¿qué es esto? Porque a ti se te cae la cara de vergüenza y ellos pues...
¿sabes? Y algunos españoles piensan, como Débora dijo, una señora nos dijo una vez, desayunando, que en España se fueron a los extremos en el asunto de la libertad.
Sí, esto, por ejemplo, las mujeres andan en la calle, que yo decía, Dios mío, unge los ojos de Richard, porque estaban caminando frente a nosotros, y nosotros detrás, y yo decía, úngelo, Señor, úngelo.
Usted se tiene que ungir los ojos y la memoria.
Eso mismo. De los verdad que el varón que quiera ir en verano a España, tiene que...
Ahora, hermano.
Unirse, como decía, véngase, hermanito, que lo voy a unir, decía un hermano en la Morenita. Pues hay que estar bien unido.
Ahora, usted tiene que saber que los españoles sufrieron mucho. Una de las cosas que a nosotros nos da dolor es saber toda la sangre que ha sido derramada en esa tierra. Sangre de judíos, sangre de moros,
gladiadores,
sangre de visigodos, sangre de romanos que estuvieron allí, de fenicios, de griegos, sangre en la guerra civil. Entonces usted tiene que saber que los tiempos de Franco, usted no podía hablar catalán ni gallego en la calle. Alguien estaba diciendo, no sé si era a los judíos, a los moros, o a alguien le cortaban la lengua en tiempos de la Inquisición. En tiempos de la Inquisición. Entonces, en tiempos de Franco, nos cuentan que hubo un...
Los judíos no fueron, fueron a los... Fernando, esto,
los gitanos,
para que no hablaran su lengua, como no se entendían, como no se podían entender entonces, los españoles no podían entender a los gitanos, le cortaban la lengua si hablaban en
caló.
Su idioma.
¿Qué caló. Es su idioma? Caló.
Entonces, ellos tuvieron que hablar todo el tiempo español y enseñarle a sus hijos a hablar español, y todo es en español, y ellos no tienen su propio idioma, porque en ese tiempo le era prohibido hablar el idioma de ellos.
Entonces, en un campo de concentración que hubo en Castuera, nos contó alguien que hubo un preso, o yo lo leí, o me lo contaron, una de las dos, que estaba sacándole los piojos a otro preso, y llegó el guardia y lo vio sacando los piojos y le pegó un tiro en la cabeza. Y allí lo mató. Entonces, usted tiene que saber que la gente en España vivió, la mamá, el papá de nuestra vecina, Doña Resurrección, Samira, que ella cuenta, a su papá se lo llevaron y lo mataron.
Y lo dejaron huérfano
y
a su mamá sin esposo.
Entonces usted tiene
No estaba en acorde con las cosas de Franco.
Y entonces usted tiene que saber que la tradición, porque Enrique Montenegro dijo que en España hay tradición pero no creencia. Eso es bien importante, hay tradición pero no creencia. La tradición es parte de todo este aparato del Estado. ¿Seguimos?
Sí, señor.
Ahora vamos para la foto, próxima, la foto. Ahora son las fotos. En Madrid fuimos a la orientación misionera con Enrique Montenegro. Esta es Extremadura, esta es España otra vez.
Ese es el mapa de España y donde él está, pero este es Portugal. Este es Portugal y esta es Extremadura, que es la región de que estamos trabajando.
También el granero de España. El gran dilema en Extremadura es que ellos mismos en el Parlamento dicen, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros nos industrializamos, ¿quién va a sembrar los tomates? ¿Me sigue? Entonces, por ser la zona como más atrasada en algunas cosas, también es conservadora en algunas. Madrid está aquí y usted coge el tren y o el bus y baja a esta Extremadura. Ahora, los extremeños en algunas cosas se parecen a nosotros. Allá el hermano Ángel Alejandro sabe que el río de Badajoz se llama Guadiana, ¿verdad? El barrio que hay allá en Naranjito. Gurabo lo fundó un extremeño. Y un poquito más al lado de Extremadura están los andaluces. Y los andaluces son como nosotros. Son vivarachos y alegres, una dorca así, explosivo, hacen comentarios. Entonces, esa es una zona que podría parecerse un poco a nosotros mismos.
Bien, tenemos aquí ¿verdad? Doña Rezu, que es la que está a nuestra mano izquierda.
Y Marisol.
Y que tiene 89 años. Y Marisol, que es su amiga, que es una ex maestra.
Okay.
Que es una ex maestra en Córdoba, no, ¿dónde era ella?
Cádiz, ¿no?
En Cádiz.
No encontré la foto, pasa próxima. Pero Samira le envió un libro a Doña Rezu y le tomamos la foto, pero no la pude encontrar en qué celular estaba guardada. Y entonces Débora lo que hacía era, de ese libro que Samira le mandó a Doña Resurrección, le dijimos que se la había enviado la hermana Samira, Débora se lo leía las reflexiones, un libro de meditaciones, y aprovechábamos para orar por ella y con ella. Próximo.
Entonces entregamos unas Biblias que nos dio la hermana Cari, para los hermanos portugueses y brasileños, así que hicimos entrega de esas Biblias. La orientación misionera con director de misiones bautistas de Canadá. Los misioneros no deben ser pastores muy rápido, ¿verdad?
Esa fue la enseñanza más importante para mí de esta conversación. Porque él dice que los misioneros no deben convertirse en pastores muy rápidamente.
A mano izquierda, el que está ahí es Richard. Al frente es un canadiense que no habla nada de español. Y al que está el de espalda es Alfonso. Entonces, los demás eran pastores. Pero el misionero que está atrás es el inglés y él se quedó sorprendido cómo Richard hablaba inglés, lo bien que lo hablaba.
Pues gloria a Dios que me pude entender.
Me dijo, Débora, Ricardo habla un inglés muy bueno. Y yo sí le digo que es maestro. Lo que pasa es que los maestros de inglés allá pues han sido españoles que han aprendido inglés, pero no tienen, ¿verdad?, el conocimiento ni la fluidez para mantener una conversación con una persona que habla inglés, así que él lo encontró muy bien.
Por eso, si usted va a ser misionero o quiere ir a España y usted maneja el inglés, es una forma de llamar la atención de la gente. Usted dice, voy a dar clases de inglés, y va a tener gente a que al principio usted le da inglés y después le puede hablar de la palabra.
Esto ocurrió en la iglesia bautista de allá de Badajoz, en la entrada de la iglesia. Se prepararon esas mesas y ahí estábamos.
Pero es bien importante, voy a insistir otra vez, los misioneros no pueden convertirse en pastores muy rápido. porque si el misionero se convierte en pastor, deja de hacer la misión y comienza a atender la iglesia. Por eso es que es tan importante que esto es una carrera de relevo, hermano. ¿Usted sabe la carrera de Field Day de batón? Es una carrera de relevo. Entonces, todos estos que son más jóvenes tienen que pensar en ser relevo. Porque...
Ya tenemos 65.
Hace falta misionero, pero después va a hacer falta un pastor. Y después va a hacer falta un misionero que siga siendo misionero y un pastor que siga siendo pastor.
Amén.
Fran está preguntando algo.
Sí.
¿Cómo? ¿Pudimos? Ah, no, lo que pasa es que a la derecha es la iglesia de Alfonso. Pero en la izquierda es la calle. No, sin micrófono. No.
Sí, sin micrófono.
Si tú usas
micrófono es en la iglesia, que ahí donde yo estoy, que voy a predicar o estaba predicando ya.
Con micrófono es con permiso de la policía y del ayuntamiento. Sin micrófono nadie te va a molestar, pero con micrófono ya es oficial.
Okay, ahí estuvimos comiendo en casa de Fernando. Como dijo el hermano Richard, la mesa es vital en la cultura, ¿verdad? Y entonces Fernando, el que está sentado frente a los cristales, esta es su mamá, la que está en la mano izquierda sentada, y Antonia, la esposa, es la que está parada en la parte de allá, y nos preparó una rica lasaña.
Ay, Antonia cocina extraordinario, y las porciones de Antonia son extraordinarias también. Así que es bueno ir a casa.
De Fernando.
Entonces, una cosa bien importante, la comida es vital. El inglés... El misionero inglés, cuando fuimos a hacer la oración por España, que lo vamos a ver ahora, eso fue este año, no el anterior, él dijo, vamos a orar por la gastronomía española, que es tan rica, esos caldos gallegos, esos quesos, esos chorizos, gracias Señor por la gastronomía española, porque de verdad que la gastronomía española es excelente. La mesa en España es excelente, de hecho... muchos españoles que han venido a Puerto Rico. Vicente estuvo una vez con Gigi Ávila, él es el director del hogar de rehabilitación, lo vamos a ver ahorita. Él nos dijo, no supe comer en Puerto Rico. No es que no sabía comer, es que nuestras comidas son bien sencillas: ajo con habichuela, pollo frito. Los españoles tienen el primer plato, el segundo plato, el tercer plato. Entonces, pues, nuestra comida es bien sencilla. ¿Usted sabe qué? Ajo, habichuela y bistec, ya, se acabó. El mismo sabor, una comida española tiene tapas primero, los entremeses, que son diferentes gustitos, después la sopa, después la ensalada de lo último, tiene fruta, tiene bizcocho, tiene café. O sea, usted puede estar unas cuantas horas comiendo.
Ay, sí.
Y esa es la cultura. Así que mucho, se va a ayunar, pero usted sabe que tiene que ir a comer. Y rechazarle a alguien que le invite a comer,
terrible,
es bien, bien ofensivo.
Sí.
Bien, bien ofensivo. Fuimos a la iglesia a Filadelfia a ministrar. Ese fue el día de la oración.
Ah, por España, el 9 de junio del 19.
Entonces, Dorcas mandó unas banderitas. Las banderitas del último culto misionero de España. ¿Se acuerdan que Dorcas no las dio? Pues ella nos dijo, las que sobren, llévatelas y las repartes en España. Pues el día de oración en España se dijo que el hermano Dorcas la había hecho, la repartimos y se oró por España y cada cual se llevó su banderita y la encontraron muy bonita. Amén. Ahí habían ingleses y latinoamericanos ese día.
Fernando nos visitó cuando estábamos enfermos. Ahí ustedes me ven y ya yo estaba mejor, pero claro, no se ve casi por el color, pero yo estaba bien pálida, a mí me fue muy mal. Sí, esta enfermedad fue terrible. Ese es nuestro apartamento. Ellos dicen que ese es el cuarto piso, pero realmente tú tienes que subir 5.
Y no hay ascensor
porque ellos no cuentan el piso primero. Y ahí Fernando, pues, supo que estábamos enfermos por alguien de acá y entonces nos fue a visitar.
Sí. Yo creo que fue por Belito. Que Fernando supo que estábamos enfermos. ¿Tú lo pusiste en Facebook o en algo? Bueno, alguien de aquí de Puerto Rico escribió que nosotros estábamos enfermos. Y entonces Fernando lo supo y ahí nos fue a visitar.
Pero es que nosotros estábamos tan mal que no queríamos que nadie nos visitara porque se lo pegábamos.
Nosotros tenemos, se lo damos a ustedes como información, ¿verdad? Para que nosotros tenemos un seguro médico en España, es menor que el seguro médico de Puerto Rico, pero cubre urgencias y cubre las citas con los médicos. Nosotros lo pagamos y gracias a Dios lo estamos pagando en enero y ya está automáticamente se cobra de la cuenta. Y nos atendió una doctora cubana y entonces la doctora cubana encontró que mi ropa olía muy bueno.
Ay, sí, ella vino.
Eso es importante.
Ella vino y lo estaba examinando, ¿verdad? Y de momento así. Y yo decía, ¿y qué hace?
Porque de hecho, ya le iba a demorar
que... un doctor poniendo a uno. Y ella dice, es que huele muy bien.
Y ella le dijo que está usando mucho jabón. Entonces, eso es lo que... Pero eso tiene un mensaje.
Sí.
Nosotros sí. usamos... Nosotros tenemos un concepto de limpieza judeoamericano. Eso de cleanliness. Eso es judío y eso es americano. Esos conceptos no necesariamente se tienen en Europa. Ni en España, ni en Francia, ni en Holanda. Y entonces usted y yo tenemos que estar acostumbrados, ¿verdad? A que, de hecho, yo tengo una amiga francesa que ella dice que tú tienes que oler con tus olores naturales. Ella no usa desodorante, porque hay que oler los olores naturales. Entonces se lo digo porque nosotros tenemos que saber que los conceptos de higiene son distintos.
Okay, este en la radio, estamos ahí... El que está de azul parado es el técnico, y ahí estábamos todos nosotros, que estaba a mi mano derecha, sí, a la mano derecha es Pedro, y Alfonso el que está a la extrema izquierda.
Pedro es un convertido de verdad, Pedro es el que está en aquella esquina. Pedro cuando era joven se robó una TH en Badajoz y se la llevó la mamá en la carretilla, y la mamá le dijo, ¿qué has hecho, Pedro? Y Pedro se convirtió... Yo creo que Ixia y hermana Alejandro, Belito no lo conoce, pero Ixia, hermana Alejandro y Aurea conocen a Pedro. Pedro fue bautizado en el... No, yo no estaba en la iglesia cuando Belito fue. Y Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro está en la radio con el pastor. Y Pedro es una gran bendición.
Sí, ¿y saben cuál es el apellido de él? Cienfuegos.
Cienfuegos.
Ministración en el Hogar de Rehabilitación Arca de Noé, Badajoz, ¿verdad? Ahí Richard fue a predicar.
Y ese,
ese es Vicente, el director.
Él conoció a Gille.
Ok, la primera ciudad que fuimos
fue
Talavera la Real. Y nosotros fuimos a una churrería, que es donde venden churros. Y entonces la dueña de la churrería, cuando nos oía hablar de la palabra, etcétera, estuvo interesada en que nosotros le habláramos del Señor, así que oremos por esa señora. No sé su nombre, pero ore por la dueña de la churrería. Luego fuimos a Jerez de los Caballeros.
Por los templarios.
Que fue fundado por los templarios, una ciudad muy, muy antigua. Ahí estuvimos buscando la dirección del Señor.
Esto es los sitios que fuimos a buscar a ver si se podía alquilar.
Pero... esos dos primeros lugares no sentimos que ahí era.
Fuimos a Medellín, pero eso fue a visitar, que fue donde nació Hernán Cortés, el que conquistó México.
Después estuvimos en Valencia de Alcántara, que es la ciudad donde nosotros comenzamos a trabajar, pero ahí pues fuimos a visitar también al zapatero, que es el señor que está en el medio, que siempre nos recibe, él quería que fuéramos a abrir la obra allá, ¿verdad? Él estaba muy entusiasmado, pero por decisiones, por circunstancias, pues entendimos que no era tampoco el lugar.
De hecho, después nos dijo, porque lo fuimos a ver en otra ocasión, y él nos dijo que había estado preguntando si habían sitios para alquilar para nosotros. Entonces fuimos a ver al sacerdote que nos dijo hace muchos años atrás, ya os habéis abierto brecha porque no os establecéis, el padre Manuel. Entonces, él no se acuerda, él tiene 90 años, está retirado del sacerdocio, pero yo quería decirle, y le dije, pues mire, usted nos dijo eso, él no se acuerda. Y yo le dije, pues mire, vamos a abrir obra en España, como usted nos dijo. Pues entonces, y nosotros oramos por usted, y él me dijo, pues yo oraré por ustedes. y ya, y váyase porque tengo que comer. Básicamente así fue la visita, pero yo quería ir porque él había dicho eso y yo sentía como carga por ir a decirle que lo se acuerde o no, que lo que él nos dijo vamos a hacer.
Este es el puente romano que tiene 2000 años.
El puente romano, yo le dije a Débora que a mí me gustó más que la Torre Eiffel.
Ven que todavía hoy en día he usado, eso es un camión llevando una carga de esto, corcho.
Ya yo le dije a Alfonso que si algún hermano de Puerto Rico va, aunque no vaya a ningún sitio, lo vamos a llevar al puente de Alcántara, porque de todas las cosas que hemos visto en España, es la que más nos ha conmovido en cuanto a estructura. Y este es Castuera.
Espérate. Esto, perdón. En el puente romano, quería decirles, ¿verdad?, que ese puente, el río que está corriendo debajo de él, dice Alfonso que es el río más hondo de España. Es tan hondo que el agua tú la ves negra. O sea, no se ve azul. Se ve negra, negra. Pero no es negra por sucia. Es que el fondo, el tan profundo que el fondo no se ve.
Entonces, Castuera es el lugar porque nosotros nos inclinamos más. Hablamos con el pastor Frank por teléfono desde España, hablamos con José, y le dijimos que nos inclinamos por Castuera. Nosotros pensábamos que íbamos a volver en octubre, pero no podemos volver ahora en octubre. Llamamos a don Diego, él se llama don Diego del Pozo Alberca, si es agua dos veces. Don Diego, fue una experiencia bien bonita porque sí. Él no sabía que nosotros éramos pastores y nosotros no sabíamos que él es amigo de pastores gitanos. Y fue un encuentro muy bonito, hemos orado por él tres veces. Débora le regaló su Biblia, Alfonso le ministró, nosotros le ministramos. Si vamos a alquilar eventualmente el local de don Diego, pues Dios sabrá. Si no es a Castuera finalmente, o si no es el local de don Diego, nosotros cumplimos con darle la palabra a don Diego porque él ha sido muy servicial y es un hombre que ha trabajado desde los 12 años y sus amigos siempre han sido evangélicos y creemos que Dios tiene algún propósito por él. Así que
él tiene casi 80 años y ha tenido
76 años y ha tenido
78
negocios.
78 negocios.
Y es un hombre muy adinerado. Así que cuando ustedes se acuerden de orar por España, por favor, don Diego del Pozo, la última.
Orar por los cientos de pueblos y ciudades sin iglesias cristianas, porque se puede extender en la Iglesia Cristiana Misionera la visión y la misión para España, porque el Señor llame para España, por dirección específica, por espacios y deseos para aprender lo distinto y parecido de las misiones europeas, por finanzas para sostener obreros y una obra.
Pues esos son temas de oración, amado. Así que nosotros el tiempo que estuvimos enfermos, que fue casi 3 semanas, porque primero fui yo, después fue Débora, y fueron semanas muy difíciles, pues lo dedicamos a la oración, de madrugada, de tarde. Pues mire, hermano, orar. Y quiero terminar con esta pincelada. Miriam Pérez, Dorca muchas veces nos dijo, ¿dónde estaba Miriam Pérez? En un hospicio, pero lamentablemente nunca lo encontramos y salimos a buscarlo. Pero sí Dorca nos dijo que Miriam estaba en el hospital y nosotros fuimos un domingo, Miriam murió miércoles, pero nos dio tiempo y ella reconoció a Débora, le dijo, Débora, y nos dio tiempo a decirle a Miriam, hemos seguido con el proyecto de España. Y tenemos un apartamento y estamos trabajando en España. Así que Miriam se fue sabiendo que, pues, el deseo de que había estado en su corazón, que se me había puesto, pues, de alguna manera, pues, se cumplió.
Y lo otro, lo último, con respecto a Castuera, ¿por qué no gustó Castuera? Castuera, la gente es más... Bueno, aunque Alfonso decía algo, y es verdad. Alfonso decía, puede ser que te... Que te parezca que cuando llegaste eran muy amables, pero finalmente son más difíciles que los que parecieron duros. Porque, ya sabes, él es español, él ha sido pastor por muchos años, así que él sabe lo que dice. Pero la gente era más amable, más receptiva. yo les conté, ¿verdad?, cuando fuimos a los gitanos, al mercadillo, cómo nos recibieron, cómo fue una experiencia muy bonita. Esto, don Diego, fue una bendición. Nosotros llegamos en el tren, ese día no nos llevó Alfonso, nosotros nos fuimos en tren, y don Diego nunca nos había visto. Esto, y entonces cuando nuestro tren llegó, nosotros habíamos dicho a qué hora llegábamos, y él nos estaba esperando. Y cuando nosotros bajamos del tren, él dijo, buenas, nos vino directo, se bajaron gente del tren, y él vino directamente donde nosotros a buscarnos, porque de alguna manera que solamente el Señor sabe, él pudo reconocer que éramos nosotros los que él venía a buscar. Él nos llevó a su finca, él nos llevó a su lugar, él nos llevó a su negocio, él nos llevó hasta un hotel que tiene, que tuvo que cerrar, para que lo viéramos. Bueno, él nos enseñó Castuera, nos dijo todas las cosas que él había logrado en Castuera, que son muchísimas, y de verdad que fue una bendición para nosotros haber conocido a don Diego del Pozo. Así que oren por Castuera. Hay otro lugar que se llama Cabeza del Buey, donde nos han indicado que no hay iglesia, ahí sí, porque en Castuera lo que pasa es que ya una iglesia Asamblea de Dios comenzó una obra allí. Eso no estaba registrado en los libros, que en las guías de misioneras, donde dice donde no hay presencia evangélica. Entonces, yendo allí nos enteramos, pero hay otro pueblo que se llama Cabeza del Buey, y hay otro pueblo más, que no me acuerdo el nombre, pero sí ese un hermano de ese iglesia, de ese lugar, fue a Badajoz. Cuando él tiene vacaciones, se va a Badajoz, porque él vivía en Badajoz y sus hermanos viven en Badajoz, y él va a pasar las vacaciones allí. Y él dice que el pueblo de donde él viene es un pueblo muy difícil, tan difícil que hasta los policías le tienen miedo a la gente del pueblo, porque son bien agresivos. Entonces, esas cosas a mí me gustan. Eso a mí como que me llama la atención, porque entonces ahí es donde yo digo que el Señor se luce, ¿verdad? Como digo yo, porque el Señor entonces coge esos difíciles y los cambia y hace de un pueblo amargo un pueblo dulce. Así que veremos a ver, ¿verdad? Esto, pero ya en este próximo viaje tenemos que ir directo a ver lo que Dios quiere y hacia el lugar donde Dios nos quiere enviar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nuestro pastor con nosotros.